La primera mañana
de la primera radio. La entrevista central.
Desde que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, venimos conversando con los distintos protagonistas sobre el tema, a veces centrados en algún artículo concreto, a veces en el espíritu general del presupuesto. Pero hoy además vamos a hablar un poco sobre el escenario en que se encuentra.
El economista Aldo Lema elaboró un análisis macroeconómico sobre este presupuesto quinquenal porque no llega en cualquier momento la crisis del coronavirus y la incertidumbre que genera en el panorama internacional, un contexto regional incierto, con nuestros principales socios y vecinos muy complicados. Y en ese marco, este gobierno propone algunos cambios, como introducir una regla fiscal, y se ponen objetivos muy ambiciosos. ¿Son optimistas o realistas? Recibimos aquí en los estudios del Espectador y Urbana al economista Aldo Lema. Aldo, gracias por acompañarnos, un gusto, ¿eh?
Buenos días, Raúl. Buenos días, Juanchi. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Buen día. A partir de la presentación del presupuesto, hay una serie de supuestos que el gobierno, que el equipo económico realiza para el desempeño de su gestión en los próximos años, ¿no? Y habla allí de déficit, de inflación, de crecimiento económico. ¿Cómo ves, digamos, globalmente los supuestos sobre los que el gobierno presenta este presupuesto?
Bueno, obviamente que estos son supuestos. Y están en el marco de un escenario global de alta incertidumbre, como no ocurría habitualmente. Uh-huh. Quizás en episodios previos la incertidumbre, digamos, era alta, pero no tan alta como estamos inmersos hoy en la coyuntura global. Y por varios temas. El primero y más importante es la pandemia. Con todo, parece que la economía mundial se está recuperando rápidamente. Hay estimaciones de que este trimestre la economía mundial rebotaría cerca de 8%, las proyecciones más actualizadas, después de una caída que fue parecida. Lo segundo es la elección de Estados Unidos, que nos condiciona mucho en términos de la evolución del dólar globalmente, que es una variable que afecta, obviamente, en términos de commodities, materias primas y otros desarrollos. Y lo tercero, diríamos, más regional, es fundamentalmente la evolución de Argentina. Cómo Argentina logra manejar la crisis actual que tiene y eventualmente capitaliza un entorno externo que puede mejorar. Ahí hay una gran pregunta. En el pasado, Argentina, después de muchos problemas y muchos autogoles o goles en contra, al final se plegó siempre un poquitito al mejor clima global, aunque no lo aprovechó al máximo, pero no le fue, digamos, tan negativamente si el entorno global mejora. Esos son como los tres factores de incertidumbre. Yo tengo una visión de que el ciclo global probablemente empieza a ser un poquito más favorable para los países emergentes y para América Latina después de 7 años muy complejos, que empezaron en mayo del 2013, cuando Bernanke anunció que iba a empezar a retirar los estímulos. Ahí cambió la trayectoria del dólar, cambió la trayectoria de las materias primas, de las condiciones financieras para nuestros países, y eso generó un ciclo muy, muy adverso. Estamos hoy ante la duda de si efectivamente se va a materializar ese cambio de ciclo. Hay algunas señales que yo he venido poniendo desde abril y que van en la dirección de lo que mencionaba previamente. Bueno, el rebote de la economía mundial. Esta economía mundial quizás nunca estaba mejor preparada para una pandemia como ahora. Con todos los costos que tiene la pandemia, con todo el impacto en términos de desempleo, en términos de actividad, de desafíos para muchos sectores, pero si uno mira la historia de la humanidad, uh-huh, nunca estábamos mejor preparados para el teletrabajo, para la teleoperación, para desarrollar trabajo a distancia. Igual, obviamente, tiene costos y no quiero subestimarlos. Lo segundo es que detrás de este rebote hay un conjunto de estímulos que suelen ser favorables para nuestros países. O sea, que la perspectiva de la tasa de interés esté al cero por un tiempo más o menos largo, e incluso la Fed está diciendo va a estar por más tiempo de lo que se esperaba hace unos meses atrás, es un elemento favorable. Y está este cambio en el ciclo global del dólar, que eventualmente de 7 años de fortalecimiento vuelve o volvería a un escenario un poquitito de mayor debilidad. La elección americana ahí condiciona mucho esto. Y finalmente, los precios de las materias primas. Estamos viendo, y ya no es un tema aislado de unos precios u otros. Aquí hemos visto durante los últimos meses una recuperación más o menos generalizada. En la soja se le atribuye, digamos, a los temas climáticos en Estados Unidos. En el arroz, a problemas o demanda en Brasil o demanda a nivel global. En los metales, a factores más de oferta, de que en algunos países ha habido problemas de producción. Pero cuando lo vemos en un panorama más macro, al final tiene que ver con que el mundo se recupera, con que el dólar se debilita y con que China, en definitiva, digamos, sigue teniendo el rol protagónico a nivel mundial, pese a que ahí estuvo el origen de la pandemia. Por lo tanto, mi mirada, no quiero ser, digamos, excesivamente optimista, pero es cautelosamente optimista con lo que puede ocurrir desde el resto del mundo y con la capacidad del mundo de recuperarse ante una situación de esta naturaleza.
Aldo, no, perdón, dale.
No,
contra esos argumentos, ¿no?, de supuestos optimistas están los otros que quizás son un poco más negativos, ¿no? Por ejemplo, un mundo más proteccionista, si eso afecta o no afecta a Uruguay. Por otro lado, una realidad en relación a que el Uruguay, en términos de algunos precios relativos, por ejemplo, en cuanto a el tipo de cambio con Brasil o con Argentina, dos competidores fuertes del Uruguay en los mercados externos, hoy en día el atraso sigue siendo muy grande, ¿no? 57% prácticamente con Argentina, 35% con Brasil. Entonces, desde el punto de vista de lo interno, muchos se preguntan si ese no será un factor bastante distorsionante a la hora de volver a ser competitivos, porque también ahí la apuesta en Uruguay, más allá de los fenómenos exógenos que puedan ser positivos, ¿no?, para el crecimiento de la economía uruguaya, están los internos. Y uno dice, bueno, pero capaz que cuando el mundo empiece a crecer y a funcionar, Uruguay sigue teniendo problemas de competitividad y el sector exportador no logra el crecimiento de la economía a la que apuesta el gobierno, ¿no?
Bueno, ahí hay factores estructurales y factores cíclicos, como bien estás mencionando. Uno estructural que se plantea en el mensaje, en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuestos, es el bajo crecimiento potencial de Uruguay, que el gobierno lo estima en 2,3%. Esa es una cifra mediocre, comparable con la que Uruguay tuvo en el siglo XX, muy preocupante. Quizás ha tenido poco foco en el debate público durante las últimas semanas o meses, incluso años. Nuestras estimaciones, las de los analistas y demás, están entre 2 y 3% en general. Igual son cifras bajas y que por lo tanto condicionan mucho aspectos relativos a el crecimiento de la masa salarial, la movilidad social, la reducción de la pobreza y la igualdad de oportunidades para una mejora en la distribución del ingreso. O sea, si el crecimiento potencial de Uruguay es 2,3% y eso tiene que ver con baja en la tasa de inversión, con baja productividad, eventualmente con problemas en el capital humano de estancamiento durante los últimos años, evidentemente nos condiciona de una manera pesimista el panorama de los próximos años. Y yo creo que el foco debe estar, primero, desde el punto de vista estructural, en subir esa tasa de crecimiento potencial, y ese debería ser un desafío muy relevante y para la sociedad en su conjunto, entre otras cosas porque limita el crecimiento de la recaudación. La capacidad de generar políticas públicas, luego políticas sociales, a partir, digamos, de un crecimiento potencial de solo 2,3% que limita la expansión de la recaudación, es importante. Entonces hay un elemento ahí que es, es estructural.
Desafía la corrección fiscal, por otro lado, y desafía también el desendeudarse, ¿no?
Claro. Ahí hay un par de elementos para poner ahora el tono un poquitito más positivo, que son, primero, las cuentas fiscales que están definidas en este proyecto de ley de presupuesto están ancladas en ese crecimiento potencial. O sea, están vistas desde una perspectiva más estructural. Y por lo tanto, el gasto de hecho, a partir de la ley de urgente consideración, se le establece un tope a que el gasto debería crecer igual o menos que el crecimiento del producto potencial. Esa es una señal de reconocer que estructuralmente la situación del crecimiento es menor y que, por lo tanto, el gasto no puede seguir creciendo.
Se ajusta al ciclo, digamos.
Claro, se ajusta a esta tasa de crecimiento de más largo plazo y luego lo que pase desde el punto de vista de los ingresos cíclicamente van a necesariamente reducir el déficit. Eventualmente, si la situación fuera más pesimista, quizás el gobierno podría tolerar o tener un déficit un poquito mayor del que prevé, pero lo que no podemos cambiar es el ajuste estructural que está planteando el gobierno, que es del orden de 2 puntos porcentuales. O sea, el ajuste más genuino, implícito, es de 2 puntos, y ahí hay un desafío grande por la rigidez del gasto. La rigidez del gasto, evidentemente, limita. Ahora, yendo al otro tema más, más cíclico, obviamente que Uruguay tiene algunos desequilibrios acumulados. Tiene el problema del déficit fiscal y ahí le tiene que dar sostenibilidad a las cuentas públicas. Como además tiene que manejar desde el punto de vista del corto plazo situaciones más adversas de protección social, de mayor gasto, de un déficit mayor, cuando tiene a Fitch, la calificadora de riesgo, con una perspectiva negativa y con el riesgo de perder con ella el grado inversor, obviamente que también tiene que dar señales muy concretas de mediano plazo de que, si bien puede estar gastando más ahora, puede tener un déficit mayor ahora, inevitablemente tiene que ir a una senda de convergencia para que esta calificación se mantiene. Y yo creo que eso hoy, en los mercados internacionales, lo que uno conversa con los inversores, con las propias calificadoras, con los organismos multilaterales, Uruguay ha tenido en este 2020 un oxígeno adicional propio quizás de reconocer fortalezas institucionales del país de décadas, propio de reconocer un manejo en la pandemia, capaz que también con un poco de suerte, que ha sido positivo, y que por lo tanto le ha permitido, en lo que dicen muchos de los organismos internacionales, ser dentro de este panorama de emergentes que es tan heterogéneo, ¿no?, ser distinguido positivamente, y por lo tanto tiene espacio para que, si va consolidando estas metas que se ha propuesto, en ese sentido, tener, por un lado, el grado de inversor afianzado. Segundo, tener condiciones financieras que el país no ha tenido en décadas. O sea, hoy tenemos una tasa de interés en dólares que es la más baja en mucho tiempo, y tenemos, además, o sea, históricamente la más baja, y empezamos a tener cierta mayor credibilidad también en la moneda local. O sea, han caído las tasas en pesos, están cayendo las tasas en unidades indexadas. Ese panorama de condiciones financieras, obviamente, que si los precios de las materias primas se devuelven rápidamente, que podría pasar, es un escenario de riesgo, esta ganancia de competitividad que estamos teniendo, digamos, hacia afuera de la región, evidentemente se revertiría y podríamos caer en los problemas que también todavía tenemos con la región. Yo diría que de la región hay señales bien también heterogéneas. Brasil, si el clima global mejora, a pesar de todos los problemas internos que tiene, de la complejidad del punto de vista político y de además el manejo de la pandemia, que claramente ha sido muy desafortunado y con muchas dificultades.
Si el mundo crece, Brasil va con él.
Brasil tiene
reacciona rápido, ¿no?
Sí, y tiene por la estabilidad macro, porque tiene inflación baja, todavía tiene, o sea, Brasil tiene tasas de interés al 2% nominal. La Selic como nunca había tenido en su historia. Entonces, ese factor a Brasil lo va a ayudar. La gran interrogante está más con Argentina, que claro, eventualmente Argentina podría desaprovechar una nueva oportunidad que el mundo le abra.
Y ligado a la Argentina, va ligado a la próxima pregunta. El gobierno hace un pronóstico de caída de la economía para este año, una recuperación del 4,3 para el próximo, pero para mí hay una preocupación central, que es el agujero negro, el turismo, ¿no? Que es relevante en la economía uruguaya. ¿Cuántos puntos son del producto?
Pero, bueno, cerca de 3 puntos en términos de exportaciones.
Y no hay ninguna, luz muy clara de que la temporada vaya a ser medianamente buena, ¿no?
Bueno, ahí está la duda.
¿Cómo superamos ese déficit?
A ver, ese es un sector claramente que va a tener una situación muy complicada por más tiempo. Ahora, también ahí se abren algunas dudas respecto a, ¿tendremos un turismo de cercanía de largo plazo que pueda crecer más, porque, digamos, también los argentinos y brasileños van a dejar de ir a Europa y van a, por un tiempo, y van a dejar de ir a Estados Unidos en el verano, etcétera, y esos sectores de mayores ingresos podrían instalarse en Uruguay por más tiempo, incluso no solo por la temporada. Yo creo que ese es un factor que por ahora tiene, digamos, una conclusión un poco ambigua, quizás no tan desfavorable como a primera vista se ve, a partir, digamos, de la instalación por más tiempo en Uruguay. Por otro lado, también está el factor de corto plazo, no es de largo plazo, no es sostenible, que tampoco van a viajar los uruguayos, y por lo tanto hay un efecto sustitución de gastos de uruguayos en el exterior hacia, digamos, el interior. Es preferible, por supuesto, tener exportaciones dinámicas, porque eso genera divisas, y el turismo es una exportación de un servicio, en definitiva. Y en ese sentido, yo diría que la temporada turística va a ser claramente mucho más desfavorable, pero quizás no tan desfavorable si uno empieza a incorporar estos otros factores que
pueden ser compensatorios,
que compensen.
Ahora, más allá de la limitante, digamos, sanitaria que pueda haber para que circule el turismo regional, ¿no hay una diferencia cambiaria con Argentina brutal que hace prácticamente inviable para un turista medio venir al Uruguay?
Claro, ese es el sector, digamos, el segmento, mejor dicho, que probablemente por un tiempo este año y el próximo inevitablemente no lo vamos a tener, digamos, en Uruguay. Uruguay va a tener problemas de capacidad de competencia con Argentina, claramente. Esa capacidad de competencia con Argentina se puede ver agravada dependiendo de cómo Argentina maneje, digamos, su tema cambiario en el futuro, porque no es descartable, digamos, que este abaratamiento en dólares que Argentina, por empobrecerse, en definitiva, porque esa es la realidad, va a salir en este proceso. Puede que aún sea aún que tenga que salir con precios en dólares aún más bajos a Argentina, porque depende mucho de su manejo. La pregunta ahí es si Argentina algo no se va a ver favorecido por este escenario de una soja subiendo, de unas condiciones financieras un poco más favorables. Al final del día, digamos, lo que pase en el corto plazo también depende, increíblemente, y a veces lo subestimamos, de ese escenario más global. Pero ese factor, Argentina es un factor de incertidumbre, un factor adverso y un factor que nos va a golpear. Y que probablemente, al igual que en el 2002 y en el 82, nos da otro paso o nos empuja nuevamente a depender menos de la región.
Lo que pasa es que en el turismo ahí estamos cautivos, ¿no?
Ahí inevitablemente en este corto plazo vamos a tener una pérdida de ingresos, también va a haber menores egresos de los uruguayos en el exterior. El corto plazo puede ser un poco menos desfavorable de lo que se piensa, pero pensando más a largo plazo, quizás, claro, nos quedemos con un turismo desde Argentina jibarizado respecto a lo que venía siendo hasta hace unos años a esta parte. Ahora, sumando los factores, yo diría que es pesimista la visión del crecimiento potencial, claramente, y hay que poner el foco en eso. La visión en términos de la recuperación me parece realista. Hay un comodín en la manga, y es que con el cambio en cuentas nacionales hay una noticia positiva, y es que el tamaño del producto es mayor. Eso lo deja entre líneas en el propio mensaje el gobierno planteado. El tamaño del producto es mayor y por lo tanto los ratios de deuda pública y de déficit fiscal van a ser un poco menores. Creo que eso las calificadoras, los organismos multilaterales, los analistas, en general quienes evalúan la situación crediticia del país, lo tienen incorporado.
48 mil millones de dólares es más o menos el producto bruto,
sí, del, claro, país. Sí, cerca de 50 mil millones de dólares, y eso va a depender mucho también de la evolución del tipo de cambio en el futuro, o sea, de si el dólar se debilita o no, evidentemente condiciona cómo evolucione esa cifra, y por eso a veces hay que mirar más las cifras reales. Pero volviendo al tema del efecto de las cuentas nacionales, las cuentas nacionales nuevas nos puede traer esa buena noticia, también nos va a traer la mala noticia de que crecimos menos. Claro. O sea, en el fondo es, los sectores que medíamos en realidad tenían una tasa de crecimiento en promedio menor, probablemente.
Ahí el sector más cuestionado siempre era el de la tecnología. Exacto, ¿no? Por la evolución de precios.
Claro, y por la ponderación que tiene. Mirado hacia adelante, si le vamos a dar más ponderación algunos otros sectores que de repente tienen un rebote en el corto plazo, eventualmente el panorama hacia adelante quizás no sea tan diferente, pero claro. Yo diría que en términos generales las cifras que pone el gobierno no son muy distintas a las que están en la encuesta de expectativas uh-huh. económicas del Banco Central.
Sí, un poquito más altas en cuanto al crecimiento.
Algunas décimas más. Pero sí. pero de nuevo, todo esto hay que verlo en términos de los factores estructurales, porque hay aquí un esfuerzo por ir hacia un análisis y una proyección y una definición de las metas uh-huh. desde un punto de vista estructural. Y ahí va a estar el desafío del gobierno.
Exacto.
El principal desafío del gobierno va a estar en cumplir las metas para ganar credibilidad y el segundo gran desafío va a estar en que a medida que avance el periodo de gobierno, resistir las presiones cíclicas de mayor gasto si el escenario que tiene implícito se va dando. Yo creo que ese es un desafío muy relevante y persuadir desde el presidente de la República hasta el sector público en su conjunto, que la mirada sobre las cuentas públicas tiene que ver más con lo de largo plazo y con lo estructural que con lo cíclico. Si mañana la soja está en $400, 450, y la economía en vez de crecer al 4, crece al 5 o más, que no podríamos descartarlo, bueno, que en definitiva nosotros fijamos una trayectoria de cuentas públicas digamos, con un crecimiento potencial más bajo, que mientras este no cambie, y para eso se va a invitar a analistas que entreguen la cifra, las cuentas públicas, esa mejora que eventualmente podrían tener, o un menor déficit, no se traduzca, por ejemplo, en rebajas de impuestos o otras otras expansiones de características similares.
Uh-huh. Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el economista Aldo Lema.
La primera mañana de la primera radio.
Seguimos conversando con el economista Aldo Lema, hablando un poco de los temas del presupuesto, del crecimiento económico, de los supuestos que hay ahí, justamente esta ley de presupuesto que fue presentada el pasado 31 de agosto y que va a ser discutida durante los próximos meses. La hoja de ruta del gobierno en los próximos 5 años. Y sobre ese tema quería plantear una pregunta que la ministra de Economía ha dicho estas semanas y ha puesto énfasis, ¿no? Se acabó la lógica incremental del presupuesto. Es decir, uno entiende que los presupuestos no se discuten, ¿no? No se revisa todo el gasto de un presupuesto. Se van discutiendo y revisando más bien la punta del iceberg, ¿no? Los incrementos que se van dando sobre un presupuesto que ya se entiende que, funciona, ¿no? O en definitiva se acepta que funciona y no se revisa todo un presupuesto, que sería un trabajo chino. Entonces ahora la ministra de Economía dice, bueno, se terminó la lógica incremental, ¿no? Eso de estar siempre aumentando el presupuesto. Ahora lo que vamos a hacer es revisar todo el presupuesto. Y en función de eso reasignar, ¿no? Ver la eficiencia del presupuesto. Pero claro, eso, bueno, entiende que, como decía, es un trabajo chino, es decir, uno no puede revisar todas las cuentas del Estado porque requeriría mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, hay algo que todavía no me termina de cerrar entre el planteamiento de que se termina esa lógica incremental, lo que se va a hacer es hacer una revisar el presupuesto y reasignar para buscar una mayor eficiencia, con esto de este trabajo de revisar todo el presupuesto. Uno puede entenderlo que eso lleve mucho tiempo, ¿no? No es algo que se puede hacer de un día para el otro. ¿Cómo es esa explicación? Tratando de bajar a tierra para que entendamos los ciudadanos de a pie, ¿no?
Bueno, yo entiendo que lo que está diciendo la ministra es aquí había siempre sistemáticamente una base de gastos del presupuesto propiamente tal definida y sobre esa llegaban, digamos, las distintas reparticiones y pedían X% más. Uh-huh. Que de hecho lo hemos visto, digamos, en estas semanas, han habido desde algunas entidades, la propia Universidad de la República, un proyecto de un aumento determinado de su asignación.
Sobre la línea de base, como le dicen ahora.
Sobre la línea de base, que era la que estaba, digamos, venía definida del pasado o la que está definida para 2020. Y ahí, esa cifra, por ejemplo, en el caso de la Universidad de la República, que es bien sorprendente, es casi cercana a un crecimiento real de 10% por año. Entonces, yo creo que lo que se está planteando es, redefinamos bien cuáles son, lo que es muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones que da cada repartición? Veamos que eventualmente esa línea de base, digamos, puede no necesariamente condecir con la eficiencia y la eficacia de lo que hoy se está prestando, o pueden haber ineficiencias, como se mencionaba, y revisemos eso, y sobre eso después, bajo algunos parámetros que tengan que ver con la economía en su conjunto y la prioridad que se le quiera dar desde el punto de vista social y de, sobre todo, rentabilidad social, porque, digamos, obviamente hay sectores que tienen una rentabilidad social mayor y además hay prioridades dada la situación de corto plazo, se produce una asignación más de forma más centralizada. Pero donde hay determinadas anclas que son este crecimiento potencial y por lo tanto el crecimiento del gasto público que le pone un techo, ¿ah? Donde hay una meta de reducir el déficit y por lo tanto también eso condiciona, y donde en definitiva se le busca dar cierta sostenibilidad a las cuentas públicas de largo plazo. Entonces, no es fácil hacerlo porque tenemos en el presupuesto, cuando hablamos de rigidez, en realidad mucha indexación. Entonces, este año vamos a tener una reducción del gasto porque hubo una sorpresa inflacionaria y a su vez un gasto que estaba prefijado en términos nominales, sobre todo por el lado de los salarios, tanto en los salarios del sector público propiamente tales, como su efecto indirecto sobre las pensiones y jubilaciones, que hace que el gasto público este año en términos reales se reduzca. Pero si para el año que viene, digamos, tenemos una cierta desaceleración inflacionaria, ya no tenemos esa sorpresa, porque además los agentes, eventualmente, si los quisiéramos sorprender, sistemáticamente aprenden, incorporan eso, y por lo tanto se hace mucho más difícil en los años que vienen. O sea, la verdadera prueba va a estar en el 2021 y en los años siguientes. Y yo creo que ahí sí uno podría decir que, bueno, está la gran dificultad y la gran prueba para que el gobierno pueda materializar, y que se va a ver en la realidad si efectivamente lo puede lograr. Hasta ahora hay señales, digamos, de cierta credibilidad en esa dirección. Pero otra cosa es, en la medida que la pandemia vaya quedando digamos, atrás, que sus secuelas estén vigentes y que el ciclo político empiece a cambiar. O sea, el primer año siempre es mucho más fácil de hacer esos ajustes, y sobre todo en las condiciones de 2020 respecto a los años siguientes. O sea, Uruguay ha tenido un ciclo político que ha repercutido en las cuentas fiscales. Este gobierno está comprometido a que eso no vuelva a suceder, y esa es la gran duda y la gran interrogante.
Aldo, dos supuestos importantes para el gobierno y para la recuperación económica: aumento de exportaciones y aumento de la inversión. Los datos de inversiones han caído este año y no parece que vaya a haber una recuperación. Y respecto a la inversión, hay ligado la rentabilidad de las empresas para invertir. ¿Por qué deberían invertir ahora las empresas o en el futuro?
Veamos dos aspectos ahí que son relevantes. Parte de lo que le pasa a la inversión en Uruguay tiene que ver también con lo que pasa en la inversión extranjera y hacia la región y hacia América Latina, y con las condiciones financieras. Hasta ahora, ese panorama de estos 6-7 años que veíamos fueron adversas. Hoy empezamos a ver, quizás...
¿Es por el costo de oportunidad de los capitales?
No, fundamentalmente porque cuando hay expectativas de caída de los precios en dólares de los activos, por ejemplo, correcto, yo me paraba en el 2013, 2014, iba a comprar una hectárea de tierra, esa hectárea de tierra valía $4,500. Pero si estábamos en un escenario de fortalecimiento del dólar a nivel global, ¿no? De, por lo tanto, caída de los precios de las materias primas y, por lo tanto, caída en el precio de la tierra, yo voy a decir, ¿por qué voy a comprar a $4,500 si quizás, y efectivamente así ocurrió, en 5 años más el precio está en $3,500? Ahora, si la expectativa de que los activos en dólares se van a revalorizar en América Latina o en emergentes, e incluido en Uruguay por sus propias razones, si ya la expectativa, por ejemplo, con el precio de la tierra es que desde 3.500 puede tener una tendencia alcista por la tasa de interés bajas, por el dólar en el mundo y por otras razones, si los activos en dólares se empiezan a ver con una perspectiva diferente, bueno, ese es un factor muy relevante para la toma de una decisión. Lo otro tiene que ver con las tasas propiamente tales a las que me puedo financiar. O sea, hoy estamos en un mundo, a diferencia del 2015, en el 2015 veíamos que las tasas iban al alza y nadie sabía bien hasta dónde iban a llegar esas tasas. Hoy tenemos un panorama de tasas más bien bajas para los próximos años y a su vez para países como Uruguay, que son clasificados por sus fortalezas institucionales como los de menores tasas o menores spread, menor riesgo país, las condiciones financieras también son mejores. Y lo tercero es lo que tiene que ver con la rentabilidad propia ya de Uruguay, digamos. Eso tiene que ver o con precios de materias primas, que mejoran la rentabilidad de los negocios, etcétera, los temas de competitividad que mencionaba Juanchi antes, y también la perspectiva de los temas tributarios. También, parado, y yo creo que ese ha sido el énfasis del gobierno, y veamos si lo puede lograr, el énfasis del gobierno ha sido no vamos a subir los impuestos. Entre otras cosas, porque estuvo latente durante los últimos años alzas de impuestos, y esas alzas de impuestos generalmente desde el punto de vista de quienes tomaban las decisiones de inversión estaban pensadas en que iban a ser sobre las utilidades de las empresas. Entonces, por lo tanto, si hay latente sistemáticamente la expectativa de alzas de impuestos sobre las utilidades de las empresas, es difícil que las inversiones se puedan materializar. Entonces, desde esos tres o cuatro aspectos que menciono, creo que todavía son muy preliminares, muy incipientes, pero el tono o la perspectiva pueden ser más favorables para la inversión en los próximos años de lo que eran parados desde el contexto externo e interno hacia 2013-2014.
¿Y exportaciones qué podés decir?
Y por el lado de las exportaciones, una variable clave es lo que pase con las materias primas y la segunda que mencionábamos antes, que es el turismo. En el caso de los precios de las materias primas, si bien el tipo de cambio hoy todavía está, digamos, en una situación en donde no nos da una capacidad de competencia en la región como la que se puede haber tenido en el pasado, probablemente hacia afuera de la región, si los precios empiezan a mejorar, hay cierto dinamismo, digamos, que podrían retomar las exportaciones por el impulso de China, por el rebote de crecimiento en el mundo y en Estados Unidos, y eventualmente, digamos, estos precios de materias primas ayuden, parte de la mejora de capacidad de competencia venga más bien exógenamente. Uh-huh. Entonces, yo diría, podemos tener un ciclo también de rebote de las exportaciones. Ahí la pregunta, por lo menos transitorio, la pregunta es si va a ser sostenible o no. Creo que el rebote viene y que se va a dar y que Uruguay ya está creciendo desde mayo, ¿no? Ese es un escenario que lo tenemos más o menos documentado, graficado en los datos y que podría continuar. Está el efecto más bien negativo sobre las exportaciones de turismo, y creo que nos abre un desafío enorme lo que está pasando en el mundo para ser capaces de exportar otros servicios. O sea, Uruguay, el problema que ha tenido desde que nació como república ha sido su tamaño, su lejanía de los centros comerciales más relevantes y de los países con mayores ingresos per cápita. Hoy la exportación de servicios hacia esos centros se ha facilitado. O sea, esta pandemia y lo que pasó en el mundo cataliza algo que, bueno, la verdad es que nos tenemos que preparar para desarrollarlo. Quizás tenemos un hándicap grande en términos de educación, de inglés, de inserción en el mundo, de preparación para eso. Pero no podemos dejar de verlo de nuevo como una oportunidad, porque la oportunidad está en que antes, para llevar, digamos, bienes a los centros de mayor ingreso per cápita, tenía un costo, digamos, en términos de transporte y otro significativo. Hoy se nos ha facilitado también para exportar servicios, y me parece que ahí también hay una mirada que hace que más allá del 2021 pueda ser relativamente más optimista.
Muy bien.
Una pregunta mucho más concreta para cerrar la entrevista. En los últimos años siempre existió esa preocupación, ¿no? Ahora tú marcabas, ¿no?, que tenemos tasas de interés bajas en pesos, pero el problema de las tasas de interés altas en pesos que generaba el efecto del carry trade, esas inversiones es. a corto plazo, ¿no?, en pesos, que hacían que ingresaran dólares y eso distorsionara el tipo de cambio. En el panorama del mediano plazo, ¿eso podría volver a ocurrir?
Depende de la inflación, fundamentalmente. O sea, por eso también creo que es razonable los pasos que Uruguay está tratando de dar desde el Banco Central en materia de, tanto por una mejor institucionalidad como por una un mejor manejo de corto plazo, llevar la inflación a niveles más bajos. Tenemos tasas de interés nominales altas porque tenemos inflación alta. Brasil ahora tiene inflación baja del 2% y tiene tasas bajas al 2% y le ha disminuido el carry trade, o sea, claramente. Entonces, por eso me parece que el desafío de que hay oportunidades estructurales, tanto de cambiar la institucionalidad en respecto a la inflación, como hay una oportunidad cíclica, porque tenemos un escenario más propicio para la desaceleración inflacionaria. Si nosotros logramos ir a inflaciones más bajas de 3-4%, vamos a tener tasas nominales más bajas. De hecho, el Banco Central se ha movido en esa dirección. Hoy las tasas a un día ya están a 4.5%, que es la tasa de política monetaria del Banco Central. Hacia eso se pueden alinear el resto de las tasas. Pero de nuevo, la duda es si eso es sostenible. O sea, si de nuevo la inflación rebota porque no tenemos un manejo institucional, porque no tenemos un manejo creíble en las expectativas, porque en realidad no incorporamos ese nuevo enfoque en general, la inflación va a rebotar y por lo tanto las tasas nominales probablemente van a rebotar y nos van a comprometer. La base de tener tasas bajas que desalienten el carry trade, que desalienten la dolarización, etcétera, es la inflación baja y estable. Y ahí tenemos un déficit, tenemos un deber que no hemos cumplido, y yo creo que si lo hacemos vamos a tener una situación más parecida como la de Brasil o la de Perú, que es un país dolarizado y que ha logrado desdolarizar por la vía, digamos, de llevar la inflación a niveles más que son más bajos y por lo tanto tener tasas bajas y tener potencia en la política cambiaria. Porque cuando venga el escenario adverso, lo que nos ha pasado muchas veces, lo hemos conversado otras veces con Raúl, es que cuando llegamos al escenario adverso, como llegamos en este momento en marzo, o como llegamos en el 2015 cuando devaluó China, o como llegamos en el 2008-2009, teníamos la inflación alta. Entonces le poníamos un techo al tipo de cambio. Nosotros tenemos que tener un sistema de manejo en materia de inflación, con una inflación baja y estable, que cuando aparezcan problemas en la región o en el mundo, el tipo de cambio pueda subir sin que genere traumas y que no sea costoso, pueda compensar.
Como pasa en Brasil, ¿no? Que puede variar el tipo de cambio y no
genera mayores traumas.
Para eso tenemos que hacer dos cosas. Uno es ir a inflación baja y estable, y dos, desdolarizar. Y la desdolarización también tiene que ver con inflación baja y estable. Pero vamos a ir, me parece, mejorando si esas metas se vuelven más creíbles y los compromisos se van cumpliendo.
Economista Aldo Lema, ha sido un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.
Todo lo que pasó en Primera Mañana está en espectador.com y urbana.uy.